Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y aquí, efectivamente, comienza Málaga Tecnológica en este viernes. Mira, para algunas personas, vivir en su propia casa puede representar un reto diario. Por ejemplo, por edad. Vamos cumpliendo años y hoy quiero hablarte de tecnología pues que está enfocada a hacer más fáciles y llevaderos esos retos cotidianos. Existe un proyecto que desarrolla la Junta de Andalucía y también la Universidad de Málaga llamado Vivir en Casa y está basado en la innovación tecnológica y social de cuidados domiciliarios. Una de esas usuarias de ese proyecto, Vivir en Casa, es María del Carmen. Bueno, esta malagueña de 83 años, vecina de Teatinos, le encanta su barrio. Está a gusto donde está. A pesar de su edad y de sus problemas de movilidad, porque va en silla de ruedas, su deseo es vivir en su propia casa. Dicen que como en casa en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues ella quiere estar en su casa todo el tiempo que sea posible. Y por eso no se lo pensó dos veces cuando le surgió la oportunidad de sumarse a este programa.
En mi casa estoy a gusto. Tengo todas mis comodidades. Y estoy y me gusta. Tengo muy buenos vecinos que tienen llave, por si me ocurre cualquier cosa. Tengo una vecina que viene todas las noches, aunque sea a las 11 de la noche, a darme las buenas noches. Carmen, ¿cómo ha estado el día? ¿Cómo está?
Bueno, pues ahí preguntando. Ella ya cuenta con ayuda de fisioterapia, psicología y pronto le van a instalar en casa este sistema.
Me van a poner sensores en mi casa por si yo me caigo, aunque yo tengo la teleasistencia. Pues esos sensores ya no tendría yo que darle al botón, eso saltaría automáticamente.
Bueno, pues esta semana se ha desarrollado, por cierto, en la Facultad de Estudios Sociales de la UMA, el Congreso Internacional Innovación Tecnológica y Social de Atención Domiciliaria, en el que ha tenido un papel clave el proyecto Vivir en Casa Más Cerca, que se encuentra liderado por la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga. Una de sus responsables es Ana Rosa del Águila Obra, es profesora del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga y además es investigadora principal del proyecto y ya nos está escuchando. Ana Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por haceros eco del proyecto.
Oye, en primer lugar, gracias. Gracias por la labor que hacéis y el tiempo que le dedicáis, que yo creo que en esta sociedad cada vez más hacen falta personas como vosotros. Así que...
Bueno, en eso estamos, ¿no? En conectar, como siempre, la sociedad con la investigación, efectivamente.
Pues eso es lo primero, sin duda alguna, daros las gracias. Oye, ¿cuándo nace este proyecto y sobre todo por qué? ¿Por qué os embarcáis en él?
Bueno, este proyecto viene aproximadamente del año 2022, ¿no? Se celebra en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo un evento pionero también en el ámbito andaluz, concretamente, ¿no? Que se llama Tecnosocial, porque a partir de ahí continúa, ¿no? Cada año aproximadamente, o cada dos años, en esta última edición. Y bueno, se trataba ahí de mostrar pues los avances tecnológicos fundamentalmente en el ámbito de lo social, ¿no? Sobre todo de empresas relacionadas con el ámbito de los servicios sociales. Y bueno, pues surgió un poco, ¿no? La chispa, ¿no? Que conecta a empresas, a administraciones públicas, la conexión público-privada y también el tercer sector. Y se vio la posibilidad de, bueno, cómo la tecnología podía ayudar y contribuir a que pudieran permanecer en su hogar de forma autónoma y lo más seguro posible, ¿no? Pues los mayores y dependientes que quisieran, o sea, que pudiera ser una decisión, digamos, libre, ¿no? El decidir me quedo en casa o tomamos la decisión, la persona usuaria y su entorno, pues de pasar a una residencia, ¿no? Pero bueno, efectivamente en su casa es donde mejor están, con lo cual venimos un poco pues, a explorar, ¿no? Todas las posibilidades que presta la tecnología, así como también incorporar o intensificar ciertos servicios, ¿no? Como el de ayuda a domicilio y otros, para que pues estén de la mejor manera posible en su hogar pues todo el tiempo que necesiten.
El beneficiario de este proyecto, de todas vuestras investigaciones, de todos vuestros avances, teniendo en cuenta que son personas mayores que quieren estar en casa, ¿os da un plus de motivación a la hora de desarrollarlo, de echarle horas?
Hombre, claro, el que sean ellos, ¿no? Las personas que han construido la sociedad que tenemos hoy en día, pues por supuesto que es un plus adicional, claro que sí.
A ver, ¿en qué se basa vuestro trabajo, Ana Rosa? Es decir, vosotros, los expertos, ahora os preguntaré por el equipo, ¿no?, que forma parte de este proyecto, uh-huh. Pero vosotros, ¿cómo trabajáis en el día a día o el tiempo que le dedicáis a este proyecto? ¿En qué se basa vuestro trabajo? ¿Cómo es una jornada con él?
Bueno, ten en cuenta que un proyecto de estas características tiene diferentes fases o etapas, ¿no? En primer lugar, bueno, el planteamiento o el diseño del proyecto, la negociación de la financiación, en este caso con la Consejería, la Junta de Andalucía, y con la Consejería de Inclusión Social, ¿no? Y que a su vez pues, negoció con el Ministerio para obtener fondos. procedentes de Next Generation en la Unión Europea. Y bueno, pues a partir de ahí el día a día pues consiste, lo más operativo, pues en ver qué equipamiento hay que adquirir, porque primero tuvimos que poner en marcha el Social Living Lab, ¿no? Un espacio que era, digamos, un laboratorio, pero un laboratorio social, que en este caso concreto era, bueno, lo que luego se parecería lo más posible al hogar de las personas donde ahora mismo estamos trabajando con ellos en sus hogares, ¿no? El Social Living Lab era un edificio que estaba sin uso, el hogar de o la casa del antiguo director, no Thyssen, ¿no?, de la residencia de mayores del Palo, está de la Junta de Andalucía, que se encuentra en el distrito del Palo. Y este inmueble, bueno, pues le dimos una, se rehabilitó, se adquirieron equipamientos, ¿no?, diferentes tipos de robots sociales, se instaló domótica, se habilitó una estancia, pues como si fuese un dormitorio, ¿no?, con sus diferentes, la cama articulada, por ejemplo, ¿no?, o otros dispositivos que pueden ayudar también a las personas mayores. La cocina también se ha habilitado con equipamiento, el salón, bueno, se ha ido dándole, se le fue dando forma, ¿no? Esto fue como en junio, junio, julio aproximadamente del 23. Y ya experimentando en este entorno o testeando las diferentes tecnologías, pues se fue identificando qué tecnología, por coste y también por, bueno, por no, por menos intrusiva, por ejemplo, ¿no?, otro criterio, ¿no?, a tener en cuenta, pues se trasladaba luego a los hogares de las personas mayores. Esto luego, ¿cómo se hizo? Pues se identificaron 15 casos. Bueno, se hizo una selección muy cuidadosa, ¿no?, con las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Teatino, el ayuntamiento aquí a colaborar en ese sentido, ¿no?, para ayudarnos a seleccionar, pues para que haya variabilidad, ¿no?, haya diferentes casuísticas, ¿no?, en las diferentes personas que colaboran con nosotros. Se elaboró una lista y de esa lista se trabaja, pues se empezó a trabajar con 15, ¿no?, en primer lugar, ahora ya son 16. Y luego, pues ya a partir de ahí, el siguiente paso es que los investigadores, en este caso los trabajadores sociales, contactan con ellos. E imaginaros que supone, bueno, pues explicarles el proyecto a cada uno, claro, a ellos y a sus familias, ¿no?, y a partir de ahí, pues ya adaptar pues toda esta metodología que hemos diseñado y que lo hemos aplicado en el Social Living Lab, pues ahora lo probamos con lo trasladamos a personas usuarias, personas reales, y además también pues la componente social, no solamente la tecnología, sino también pues todos aquellos elementos, pues a lo mejor adaptar en algo su vivienda, por ejemplo, porque en algún caso ha habido que hacer una pequeña adaptación de alguna estancia de la vivienda, o el introducir también pues alguna intensificación de servicios para hacerle pues más llevadero, ¿no?, el día a día, o incluso mejorarle en su día a día también.
La brecha digital es un reto también para vosotros a la hora de desarrollar el proyecto.
Por supuesto que sí. La tecnología, bueno, el caso de Carmen, por ejemplo, que habéis citado antes, ella es una fan, ¿no?, de la tecnología.
Bueno, estaba ya emocionada porque, ¿no?, le iban a poner sensores, cuidado.
Sí, sí, no, pero muy, ella es muy proactiva, ¿no?, en el uso, por ejemplo, del móvil o del iPad. Ya tiene hasta el robot social, el robot Temi lo tiene también en casa, o sea, tiene el pack completo. Pero es verdad que bueno, cada persona, cada caso es un caso particular, es un caso diferente, y somos muy, muy cuidadosos en que cada persona, sin ser en absoluto, ¿no?, invasores, ¿no?,
claro,
se, bueno, en la tecnología o los servicios que sea, pues se negocian, se consensúan, obviamente, ¿no?, se hace una prescripción, ¿no?, esta persona, pues usted mejoraría con esto, esto y esto y esto, pero definitivamente es la persona en su entorno quien decide qué es lo que entra y qué es lo que no entra, obviamente, ¿no?, en su casa.
Entiendo, entiendo. Oye, has mencionado robots sociales. Cuando hablamos de estos robots sociales, lo hemos visto algunas veces en las películas, Ana Rosa, los robots que llegan, que te vienen con la bandejita, aquí tiene usted su zumo de naranja. ¿Eso es pensar que los robots sociales realmente son así? ¿Es exagerado? ¿Cómo son?
Bueno, sí, no, un poco exagerado lo de la bandeja, sí, todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Hemos presentado en el Congreso uno que casi le ha dado la mano al alcalde, lo habrán visto en medios de comunicación, ¿no? Le ha dado la mano al alcalde, a la consejera, a la vicepresidenta, a la diputación y al rector, pero todavía falta pues que esa mano pues efectivamente sirva para que vaya a la nevera, la abra y le lleve algún por ejemplo, un refrigerio, ¿no?, a la persona usuaria. Pero bueno, el robot social lo que sí hace, por ejemplo, es interactuar con lenguaje natural con la persona. Por ejemplo, a Carmen la va a buscar a su dormitorio a las 8:30 de la mañana y le dice: Carmen, buenos días, son las 8:30. Para que
pero la habrá programado ella la hora, ¿no? No irá a
la claro,
ver si
sí,
Carmen
todo,
se va a levantar un poquito más tarde.
No, cuando entra, hay que pensar que cuando entra un robot social de estas características a una casa, lo primero que hay que hacer es mapear la casa,
claro,
¿no? Hay que, o el técnico, ¿no?, tiene que introducir las coordenadas de cada estancia del hogar, cada lugar. Y luego, claro, se le introduce lo que se quiere que haga, ¿no? Pues en este caso se le indicó que una tarea que hiciera fuera esa, otra que le recuerde a las 4 de la tarde la medicación que va a tomar. Entonces está cargando la batería, pues se desplaza de su puesto. Bueno, perdón, ella le llama mi niña. Hay que usar el femenino. Hay que usar el femenino aquí. La va a buscar a donde se encuentre a las 4 de la tarde para decirle: Carmen, acuérdate que te tienes que tomar la medicación. Entonces, bueno, son útiles en ese tipo de recordatorios, por ejemplo, ¿no? O siempre se dice que las personas mayores, bueno, se ha evidenciado, ¿no?, las personas mayores tienden a beber menos agua, ¿no?, porque tienen menos sensación de sed, ¿no? Pues imaginemos que le podemos programar que a cada X tiempo, pues recuerden: mira, tómate un agua o tómate un refresco, ¿no? Pues permite, ¿no?, ciertos recordatorios que, bueno, pues vienen bien para mantener rutinas o para prevenir, ¿no?, determinados comportamientos, ¿no?, por ejemplo.
Con el tiempo, Ana Rosa, por ejemplo, dices que Carmen es una fan. Con Carmen lo tenemos claro, ella tiene el pack completo, tiene el robot social. Pero normalmente las personas mayores suelen acoger, abrazar bien este proyecto, y algunas que se echan atrás. Mira, a mí esto es que no me gusta.
Bueno, echarse atrás exactamente no, pero lo que sí planteamos de que hay cosas que sí las abrazan, ¿no?, con intensidad y aspectos que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, los sensores, ¿no?, los sensores de algún ejemplo todavía más claro es la apertura de puertas con el móvil, ¿no? Es una mecánica que no es muy costosa, pero es una de las más valoradas, por ejemplo, por todos los usuarios, ¿no? Los que son, podemos decir, con un perfil más tecnológico y los que menos. Imaginemos que tenemos una mirilla con una cámara donde vemos la persona que se encuentra al otro lado de la puerta y podemos abrir con el teléfono móvil encontrándonos donde nos encontremos en la casa. No tenemos que ir a la puerta a abrir. O incluso estando fuera de casa también podemos abrir la puerta a la persona que, bueno, pues llama. Sabemos que va a llegar una persona a nuestro hogar, no tiene la llave y tenemos que abrirle. Bueno, pues podemos estar a lo mejor, que digo yo, pues en el consultorio, el centro de salud, porque se ha retrasado la cita con el médico. Pues la persona que tiene que llegar a mi casa porque he quedado con ella, pues por ejemplo le puedo abrir la puerta. O no, el auxiliar de hogar, por ejemplo, por la mañana, Carmen no se encuentra muy bien, está en cama todavía, está quedándose un poquito más en cama esa mañana, pues le puede abrir perfectamente desde el dormitorio, ¿no? Esa es una tecnología que no es una tecnología, digamos, invasiva, no es compleja, porque el teléfono móvil más o menos sí es una herramienta, o sí es un dispositivo que es mayoritariamente utilizado, ¿no? Evidentemente depende de las condiciones de cada persona, ¿no? Como es lógico. Pero si facilita, pues lo valora muy positivamente, ¿no? Porque le da sensación de seguridad, permite, pues eso, más autonomía, ¿no? Para desarrollar esa labor, y lo valora muy positivamente.
Lideras el equipo de profesionales de la UMA, de este proyecto Vivir en Casa. Eres investigadora principal de este proyecto. ¿Qué otros expertos te acompañan? ¿Te echan una mano? ¿Participan?
Bueno, tener en cuenta que es un proyecto, por lo que estamos comentando, ¿no?, de unión de la tecnología y del ámbito social, pues bastante multidisciplinar, ¿no? Estamos trabajando profesionales junior y senior, ¿no?, porque hay profesionales que se han contratado con fondos del proyecto y otros que estamos ya en la universidad, desarrollamos otras labores ya en la universidad, en nuestros diferentes departamentos, y somos, pues, como te decía anteriormente, ¿no?, son trabajadores y trabajadoras sociales, también ingenieros de diferentes disciplinas, para la parte domótica y la parte robótica particularmente, y del ámbito de empresa, pues también. O sea que somos un ramillete variado y diverso, ¿no?, de disciplinas. Pero en esa pluralidad es también donde se encuentra, pues, la principal fortaleza, ¿no?, el tener diferentes perspectivas, diferentes visiones y el poder dar respuesta, pues, a un problema complejo, ¿no?, una situación social que, bueno, lo que buscamos es que mejore, ¿no?, que haya se emanen unas conclusiones para que, pues bueno, se progrese, ¿no?, en la prestación de ese servicio, y se trata de, pues, de combinar, ¿no?, diferentes disciplinas para que sean las mejores conclusiones posibles.
Pues tenéis trabajo ahí, ¿eh, Ana Rosa? Tenéis trabajo, sin duda alguna, pero bueno, escucha luego uno, como escuchamos al principio a Carmen, con lo a gusto que está, con lo emocionada de que le iban a poner tecnología en su casa, pues la verdad es que esto merece la pena. Yo creo que es una gran recompensa ese proyecto que desarrolla la Junta Andalucía de la mano de expertos de la Universidad de Málaga, ese Vivir en Casa, proyecto más cerca, pues además de tecnología, al servicio, pues, de estas personas mayores que, oye, que se quieren quedar a vivir en su casa, no se quieren ir a otro lado, pues está al servicio y no solo de la tecnología, sino también de otro tipo de disciplinas. Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar lo bueno que hace la tecnología por nuestras personas que han construido, bien lo decía Ana Rosa, ¿no?, lo que tenemos hoy, ni más ni menos. Así que ahí estamos muy pendientes de cada cosa que sale y de cada avance tecnológico en pro de que su vida sea más fácil y mejor. Pues Ana Rosa del Águila Obra, profesora del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga, investigadora principal de este proyecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ánimo y a seguir trabajando en él.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Como dijo aquel, la tecnología avanza una barbaridad. Y te lo digo porque, por ejemplo, algo tan, podemos decir, tradicional como nuestro DNI, ¿te acuerdas cómo eran los DNIs hace un montón de años? Que eran casi medio folio. Bueno, pues se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Luego llegó el DNI con el chip, en fin, el DNI electrónico, pero ahora ya ni eso. Ahora existe un DNI virtual que podemos llevar en el teléfono móvil, y de eso queremos hablar con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, nuestro abogado malagueño, Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Qué importante era la foto del DNI.
Oh, verdad. Hay que ver lo mal que salimos siempre en la foto del DNI. No conozco a nadie que esté satisfecho.
Efectivamente.
Bueno, háblanos de este nuevo, que es una aplicación, en fin, ¿sí?, que nos permite el qué. ¿Cómo es esa aplicación y qué nos permite, bueno, tener en el móvil?
La aplicación ha sido presentada a bombo y platillo, como ocurre con estas cosas, y es una aplicación que lo que va a hacer es que no tengas que llevar el DNI físico, sino que muchas cuestiones las puedas hacer con tu aplicación que lleva el DNI, digamos, virtual, digitalizado, y que eso tenga plena validez legal. Pues yo qué sé, pues desde ir a un hotel, a reservar un vehículo, a hacer alguna compra, cosas así. Ahora, problema de esto. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, como siempre ocurre con estas cosas, no se había terminado de subir la aplicación oficial y ya había un montón de aplicaciones falsas. Claro, pero exagerado. Y además, con un detallillo, como esto se dice y se hace, pero no sé cuánto se prepara, esas falsas salían mejor que la original. Es decir, tú las buscabas y se posicionaba mejor la falsa que la original. Sobre todo en Android. En iOS ocurrió menos, pero en Android era exagerado. Entonces, tú no tenías capacidad para saber, o era muy difícil, que te estabas descargando a tu móvil la original o la falsa, porque es que se llamaban igual y se tenía una apariencia parecida. Ajá. Y cuando te descargabas la falsa, claro, tú creías que eso era una cosa seria, del Estado, oficial, de la Dirección General de la Policía. Entonces te pedía, pues, otra vez que subieras tu foto, actualizar, datos biométricos, todos los datos, y eso a lo mejor pues se lo estabas dando a Dios sabe quién y Dios sabe para qué. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que está bien volverle a recordar a la gente que las aplicaciones, cuando hablamos de cosas serias, no se descargan desde la tienda oficial, que está bien, pero que desde la tienda oficial pueden ocurrir, y sobre todo en Android ocurre mucho, que alguien haya subido una aplicación que no sea esa. Entonces, la forma más sencilla es que vas directamente a la página web del ministerio, y ahí siempre la página web te va a decir, descárgate nuestra aplicación, y ya sí, te va a llevar el enlace a la correcta, y no va a caer en eso. Pero, claro, yo siempre suelo decir otros detalles, pero es que aquí no me sirven, porque yo suelo decir, bueno, mira la reseña, porque normalmente, cuando es falsa, la gente empieza a dejar reseña, esto no funciona, me estáis engañando, esto no es así, cuidado para esto. Y entonces yo me quedo tranquilo, pero es que he ido a mirar la reseña de la original esta mañana, y regularcillo, porque si lleva, en iOS creo que lleva 486 reseñas y no pasa de 2 estrellas, o sea que por la reseña yo tampoco de primeras te fiaría, porque diría, pero si esta es la original, pues vamos a regular.
Mira, yo por ejemplo he entrado en iOS y me encuentro mi DNI digital, DNI Wallet, También me encuentro DNI digital. Además, esta te cobra 5 pavos. O sea, que cuando eso es gratis. Hay que tener mucho cuidado y, claro, mientras que alguien que no está muy ducho en esto da con la tecla, pues claro, incluso le ha podido costar hasta el dinero.
Total. Y ya te digo, y si te ha costado los 5 euros, pues bien empleado está. El problema es que tú hayas empezado a subir datos ahí, creyéndote que se lo estás dando a la policía y se lo estás dando a Dios sabe quién. Por eso te decía que mejor desde la web oficial,
vale,
que después la gente suele mirar las reseñas, las descargas, porque es verdad que aunque se posicionaron al principio las falsas antes que la original, ya debería estar la original número uno y uno debería verlo. Pero sobre todo hay un dato que nos falla, que es el dueño del que sube la aplicación,
¿ah?
Que eso lo tenemos siempre en la ficha técnica de las aplicaciones. Te dice quién es el titular, quién está subiendo eso. Entonces, claro, cuando tú estás descargando una aplicación que pone mi DNI, te vas al titular y te sale una empresa en Delaware, pues todavía no tenemos delegación en Delaware. Estamos hablando con Trump, pero claro, todavía no nos ha dejado tener delegación allí. Así que ya estás sabiendo por el titular de la aplicación que eso bien no va.
Claro.
Y además toda esta gente que sube aplicaciones falsas las suele subir en sitios súper monos. Panamá, Delaware, sitios, y las Caimán, que son sitios que tú dices, mira, si hay que discutir, pues me va a salir más caro el avión para irme a discutir allí contigo.
Claro,
que,
claro, sí, sí.
Que no están aquí al ladito, vaya.
Que sí, que antes que
no de... No va a ser una SL ni una SEA.
Antes de descargarnos la aplicación, que tengamos en cuenta. Y otra cosa, Iván, porque si no la han hecho ya, no tardarán en suplantar también la página web oficial. Ahí teníamos ese fácil consejo para saber, claro, que estamos en la correcta, ¿no?
Sí, ahí siempre, sabiendo que tenga certificado, que sea HTTPS. Lo que pasa es que cuando son suplantación de páginas oficiales, ya tenemos mecanismos y ellos tienen herramientas que lo detectan súper rápido.
Ah, vale.
O sea, que una suplantación de una página estatal iba a durar como un caramelo a la salida del cole, nada,
claro,
menos. Que no es como empresas más pequeñitas, donde es mucho más rentable, porque la empresa pequeñita, mientras se entera o no que la han suplantado, ya no,
claro,
es un montón de compras.
Hmm.
Aquí en las páginas web originales, primero, son difíciles de suplantar porque tienen una cantidad de contenido que no son dos páginas. Suplantar un ministerio, imagínate la cantidad de contenido para hacer una página similar a esa, y después van a durar muy poquito. O sea,
claro,
esa parte me preocupa un poco menos. Me preocupa más eso, que uno con toda la buena fe del mundo pues se vaya a su aplicación, a su tienda, ponga mi DNI y se descargue lo primero que salga,
uh-huh,
y empiece a meter datos.
Vale.
Y después diga, pues si esto no funciona.
Bueno, pues ahí tenemos ese consejo. Lo mejor, te vas a la página oficial, a la del ministerio, y de ahí te descargas, te vas al enlace y te descargas la aplicación. Y así nos quedamos todos tranquilos. Bueno, pues es el consejo que nos trae nuestro letrado malagueño, Iván González, de Privacidad Global, experto en asuntos tecnológicos. Don Iván González, muy buen fin de semana, que disfrutes.
Igualmente, un abrazote.
Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero todavía queda radio por delante. Llega la hora de merendar. Por fin, don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tengo torrijas hoy, ¿te parece?
Por favor.
¿De qué íbamos a hablar en esta previa ya a lo que va a venir en 2 días, que es el Domingo de Ramos? Me voy a ir a Laurín, a una confitería, para hablar de torrijas, pestiños, de hablar de todo lo típico en cuanto al dulce se refiere en esta época de Semana Santa. Y también me quedo aquí en Málaga Capital, en un herbolario, Zurca Natural, en el que llevan el mundo natural por bandera. Nos va a contar algún tratamiento que otro, pero están muy volcados en la nutrición. Y a pesar de ser herbolario y muy dedicados al mundo natural y demás, también tienen torrijas.
Hombre, por
favor.
Hasta
los herbolarios hay torrijas.
En este Viernes de Dolores no podía ser menos. Enrique, ahora te escucho.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Bueno, ya sabes, y además, Enrique Ortiz, que llega con mucho sabor a Málaga. No lo vayas a olvidar. Una buena propuesta para darnos una buena merendola a esta tarde. En esta tarde. Bueno, la semana que viene es Viernes Santo, lógicamente no hay programa, pero te espero para la próxima. Así que recibe el saludo de Andrés Atienza, disfruta de tu radio y oye, que este Domingo de Ramos a partir de las 12 del mediodía estamos ya bien conectados para contarte todo lo que dé de sí nuestra Semana Santa con Adolfo Arjona, con Coco Jurado al frente de una transmisión que vamos a hacer para que disfrutes la Semana Santa como nunca. Sé feliz en compañía de tu radio.